RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Sean todos ustedes bienvenidos a Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Con la dirección de Leonor Cabrera e Ileana Aparicio, les damos la bienvenida en la mesa de trabajo Efraín Sierra, César Zambrano, José Freddy Martínez, María Fernanda Chávez y quien les habla Jorge Yepes.
En Punto de Encuentro descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Efraín, ¿qué tenemos hoy para nuestro radioescuchas?
Hoy hablaremos sobre la definición de la situación militar en Colombia. Conoceremos detalles sobre los requisitos necesarios para prestar el servicio militar, los beneficios que adquieren los ciudadanos que lo hagan, las fechas y lugares donde y cuándo deben presentarse, quienes por ley no prestan servicio militar. Y también abordaremos el tema de la amnistía de los llamados remisos.
Y para hablar sobre este tema, damos la bienvenida al señor mayor Cristian Caballero, comandante del Distrito Militar número 4 en la ciudad de Bogotá. Mayor Cristian Caballero, bienvenido a Punto de Encuentro.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a esta prestigiosa emisora. Estoy presto acá para poder solucionar algunas dudas que puedan tener con el tema de definición de situación militar. Nuevamente, muchas gracias por tenerme aquí compartiendo con ustedes en la mañana de hoy.
Mi mayor, para iniciar esta mesa de trabajo, quisiéramos saber la fecha que deben presentarse los ciudadanos para definir su situación militar y en qué lugar deben realizar su presentación.
Es importante saber que es un deber constitucional que tenemos todos los colombianos varones, que al cumplir la mayoría de edad, los 18 años, debemos definir nuestra situación militar. Es en ese momento en el que nos debemos acercar a los distritos militares a las unidades militares para recibir información de las fechas de incorporación. Se están haciendo 4 concentraciones al año para las personas que definan la situación militar como reservistas de primera clase.
Mayor, hay un desconocimiento general sobre el grupo de personas que están exentos de prestar el servicio militar. Mayor, ¿nos podría comentar cuáles son esas exenciones que se tiene y cómo se aplica al momento de definir la situación militar de estos ciudadanos?
Hay unas exenciones de ley contempladas en la ley 1861, que es la nueva ley de reclutamiento, en el artículo 12, y son las siguientes: ser hijo único de hombre o mujer, ser huérfano de padre o madre y que con su trabajo mantenga a los hermanos menores, ser hijo de padres incapacitados, ser hermano o hijo de quien haya perdido la vida en actos del servicio, las personas en condiciones de discapacidad psíquica o sensorial permanente, los casados que hagan vida conyugal, los que certifiquen unión marital de hecho, los indígenas que estén inscritos en el censo del Ministerio del Interior, los clérigos y los religiosos, las víctimas del conflicto armado, los varones colombianos que hayan dejado de tener su componente de sexo masculino en su registro civil, los ciudadanos incluidos en el programa de protección a las víctimas del Estado, los objetores de conciencia, los desmovilizados y los padres de familia. Esas son las exenciones para prestar el servicio militar.
En este caso, mi mayor, ¿cuáles son los certificados o qué documentación presentan los ciudadanos para certificar que se puede aplicar a esas exenciones en los diferentes tipos que hay de exención?
Bueno, las más comunes, que es el caso del el hijo único, el ciudadano debe acercarse al distrito aportando el certificado de núcleo familiar que expide la EPS. Ese es el documento con el cual se certifica la exención de hijo único. El caso del que es huérfano, pues debe llevar el registro de defunción del padre o la madre fallecido. El que es hijo de padres mayores de 60 años debe aportar obviamente la cédula de los padres que tengan, que conste que tienen más de 60 años y que pues obviamente no pueden trabajar porque tienen algún problema, pues, físico, alguna enfermedad. El que es hermano o hijo de quien haya muerto en combate, pues debe llevar el documento de identificación, la cédula del familiar fallecido y el informe donde se certifica que obviamente el familiar falleció en combate. Los hijos de los miembros de la fuerza pública que tienen algún problema físico, que no pueden trabajar, que tuvieron problema en combate, también deben llevar allá a la junta médica del familiar, del papá. Y pues obviamente con eso se les avala la exención. Las personas en condiciones de discapacidad deben llevar todo su historial médico y allá los médicos de reclutamiento son los únicos que determinan si la historia que el ciudadano aporta es está bien para poder validarle la exención. Los casados que hagan vida conyugal, pues deben llevar su registro de su acta de matrimonio. Los que acrediten unión marital de hecho, lo mismo, su certificación de la notaría de que está en unión marital de hecho. Los indígenas, el censo que emite el Ministerio del Interior, ese se descarga por la página. Hay una situación con los indígenas, algunas personas pues de pronto por desconocimiento se acercan con la carta que les emite el gobernador de la comunidad indígena. Ese documento desafortunadamente pues nosotros no le podemos dar validez porque los indígenas deben estar inscritos ante el Ministerio del Interior y es el Ministerio del Interior quien nos certifica que ellos evidentemente están inscritos y aplicarían para la exención. Si no están en ese registro del Ministerio del Interior, así tengan carta de gobernador, así tengan sus condiciones como indígena, no aplicarían para la exención. Los clérigos y los religiosos deben ser sacerdotes y también los pastores de las otras religiones deben certificar de que evidentemente son pastores. Los varones que hayan dejado de tener que hayan cambiado de sexo, obviamente al cambiar de sexo, pues deben aportar su documento de identidad donde ya cambió de sexo y pues se le avala la exención de ley. Las víctimas del conflicto armado, estas se organizan en jornadas especiales con la Unidad Nacional de Víctimas y es la Unidad Nacional de Víctimas las que nos certifica quiénes son los que están enmarcados dentro de esta exención y pues se les aplica la exención.
Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Oh,
Mi mayor, tengo entendido que en esos días se está adelantando una amnistía de remisos. Para entender de qué se trata este tema, ¿nos podría explicar a quién es considerado remiso y por qué circunstancias?
Claro que sí. El llamado remiso es aquella persona, aquel ciudadano, que dentro de su proceso de definición de situación militar fue citado a una concentración, es decir, a prestar el servicio militar, y no se presentó. En el momento que el ciudadano no se presenta, a partir de ese momento comienza a ser remiso. Hay personas que de pronto tienen la concepción de que soy remiso porque nunca me presenté ante las autoridades de reclutamiento a definir la situación militar. No, el que es remiso es el que inicia su proceso, ¿sí? El que es citado y no se presenta. Esa es la persona que es remiso ante las autoridades de reclutamiento.
Mi mayor, ya tocando específicamente sobre las exenciones y los grupos poblacionales que en este caso pues estarían exentos de prestar el servicio, es que si a profundizar y siendo pues persona transgénero, me interesa mucho que definamos o tengamos claridades con respecto a ello. Pues hay un vacío dado en la Corte Constitucional. En su momento exhortó al gobierno colombiano a reglamentar el acceso a la definición de la situación militar de las personas de la población LGBTI. Pues personas transgénero han manifestado la preocupación que no existe ni ruta ni protocolo para ello. La pregunta va encaminada en cuanto a esa sentencia que determinó que las mujeres transgénero no tenemos o no tienen la obligación de prestar el servicio militar, y creo que ahí se deriva que haya determinado que el sistema de reclutamiento se incluye el ítem de género, además de hombre y mujer, el término transgénero, y si pasa inmediatamente a liquidación después de contestar que se es una persona transgénero. La pregunta va encaminada a la edad que tenga esa persona, así como se mide entonces la multa que tendría que pagar por remiso, y si existe la posibilidad de que únicamente a partir de la fecha de la escritura pública en la que esa persona pasa a ser transgénero empieza a correr la multa como remiso. También la preguntaría en el siguiente contexto. Hay también pues vacíos aparte de la identidad de género, porque habemos muchas personas transgénero que todavía pues no hemos cambiado pues ningún tipo de documento, ni nombre, ni cédula, ni componente. Y hay personas transgénero que no les interesa cambiar el componente sexo en su cédula, pues, más sí su nombre. Entonces, la pregunta va encaminada a parte de los remisos. Una persona, digamos, transgénero que en su momento no era transgénero, no se presentó, pasaron los años, pues esa persona es considerada como remiso, pero entonces ya al visibilizarse, entonces esa multa va desde que no se presentó o desde la fecha del cambio de la escritura pública.
Es importante tener en cuenta que hay una reglamentación de la ley que está pendiente por salir, y hay temas, como lo dice usted, que de pronto están todavía por esclarecer, y en esa reglamentación pues se van a poder esclarecer y se van a poder aclarar muchas de las dudas que en este momento la ciudadanía tiene para muchos de los casos particulares, especialmente hablando de las exenciones. Entonces creo que es considerable esperar a la reglamentación para poder determinar todos los casos puntuales, los casos particulares, cómo se les va a definir la situación.
En el caso de la amnistía de remisos, las personas LGTBI que estén incluidas pueden participar en la amnistía.
Sí, claro, si tienen las condiciones, podrían hacerlo.
Mi mayor, siguiendo con el tema de la definición de la situación militar, en cuanto a la amnistía de remisos, ¿nos puede explicar en qué consiste y cuál es el periodo de vigencia?
La amnistía de remisos comenzó el 4 de agosto del 2017, desde que se firmó la nueva ley de reclutamiento, y básicamente, bueno, está establecida en el artículo 76, son los beneficios que tienen todos los ciudadanos que han tenido la condición de remisos, o sea, del 4 de agosto del 2017 hacia atrás, que de esa fecha hacia atrás hayan estado en la condición de remisos, que es la primera condición, ¿sí?, en la cual se les va a condonar todas las multas que hayan tenido por estar en esta situación de remisos, y va hasta el 4 de agosto del presente año. Entonces, desde el 4 de agosto del año pasado hasta este 4 de agosto, se han estado haciendo unas jornadas especiales precisamente para poder solucionarle esa situación a los ciudadanos que tengan la condición de remiso.
Hay algunos ciudadanos que acuden a los distritos militares a recibir información de su situación militar. Y es preciso en ese momento que se enteran de que su condición es remiso. Y mayor, ¿qué herramientas pueden utilizar los interesados para verificar con anticipación antes de ir al distrito su situación militar?
Claro. Por la página, hay que ser claros, la persona que nunca se ha inscrito a la página, www.libretamilitar.mil.co, que es donde el ciudadano se debe registrar y continuar su proceso de definición de situación militar. El que nunca ha estado ahí registrado, pues no va a poder visualizar en qué estado está ahí. Le tocaría acercarse al distrito militar con su cédula de ciudadanía, con su documento de identidad, y ahí los funcionarios de reclutamiento pues van a verificar en los sistemas en qué estado se encuentra el ciudadano, si aplica para la amnistía, si no aplica para la amnistía, o en qué situación está, en qué estado está para el proceso de situación, de definición de situación militar.
Vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más en Punto de Encuentro. Gloria,
gloria al soldado. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas. Continuamos en Punto de Encuentro. Mi mayor, teniendo en cuenta que el tema de los remisos es algo que preocupa a muchas personas, ¿a quién se le aplica el régimen de transición y qué documentos debe llevar en el momento de participar de estas jornadas?
A los ciudadanos que se les aplica el régimen de transición son los siguientes. Primero que todo, que debe aparecer en el sistema con la condición de remiso. Que hayan, si son mayores de 24 años, obviamente porque ya cumplieron la edad límite para prestar el servicio militar, se les aplica la amnistía de forma directa. Si es menor de 24 años, debe tener una exención de ley de las que hablamos anteriormente, o una inhabilidad física o médica, que obviamente debe soportar con su historial médico ante los funcionarios médicos de reclutamiento. Los remisos que hayan asistido a una junta para remisos y en esa junta los hayan definido con multa o sin multa. Y los remisos que hayan asistido a las juntas de remisos y les hayan definido con multa y les hayan expedido recibos para el pago de las multas. Entonces, esas son las condiciones para poder aplicar a la amnistía de remisos. Tener en cuenta que lo más importante es que en algún momento hayan sido y hayan tenido la condición de remisos. ¿Y qué documentación deben llevar? Sencillo, el registro civil de nacimiento, la fotocopia de su cédula de ciudadanía, el acta y el diploma de bachiller, si lo tiene, porque hay personas que pronto no han terminado su bachillerato y pues no tienen el diploma. La fotocopia de la cédula, una foto de 3x4 fondo azul en corbata, una carpeta blanca 4 aletas y la suma de 117,000 pesos, que es lo que tiene el costo de la libreta por laminación, y eso se cancela en el Banco de Occidente.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Interesantes los temas que se han abordado hasta el momento. La situación de definir la situación militar, para la redundancia, es un tema muy amplio, pero hemos procurado hablar, abarcar, sumergirnos en los aspectos más relevantes con respecto a la jornada de amnistías, de remiso, mi mayor. ¿Qué beneficios tiene esta jornada? ¿Dónde deben presentarse los ciudadanos? ¿Cuál es la fecha próxima y en qué parte se va a llevar a cabo?
Como les decía, se han venido realizando unas jornadas especiales a nivel nacional para la definición de la situación militar por el tema de la amnistía. En este momento se va a realizar a partir del 23 de abril en el Distrito Militar 4 una jornada especial a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, o sea, dependiendo de la cantidad de personal que asista. Ojalá todas aquellas personas que tienen la duda, que tienen o que se encuentran en esa situación, se acerquen para solucionarle su situación militar. Los beneficios, que obviamente se le condonan todas sus multas, ¿sí? Se les condona todo lo que está debiendo por cuestión de ser remiso, ¿sí? Y se va con su libreta militar de segunda clase en el mismo día.
Mayor, hablemos un poquito como de costos. Digamos que un remiso, ¿cuánto le puede costar, dependiendo de las exenciones, la libreta militar a un ciudadano? ¿O es un estándar, o depende de qué dependen los costos?
Es importante aclarar que las exenciones no aplican para el costo de la libreta, ¿sí? Que yo soy hijo único, que soy indígena, no. El costo va a ser de siempre el mismo. O sea, las exenciones no afectan el costo de la libreta. Simplemente aplica para no prestar el servicio militar.
Pero los costos se cobran dependiendo de los ingresos.
Una pregunta, disculpen la interrupción.
Dale.
Tenía entendido que en el caso de las víctimas del conflicto armado, que estén obviamente pues en el registro único de víctimas, ¿tenían exención del pago o tienen que pagar su libreta militar?
Las víctimas que están establecidas como desplazamiento forzado son las únicas que no cancelarían el pago de la, ni siquiera el decreto. O sea, les sale totalmente gratuita. Pero como les decía anteriormente, con las víctimas todo se hace por intermedio de la Unidad Nacional de Víctimas, en coordinación con reclutamiento en jornadas especiales.
Mayor, y el caso de que a un ciudadano, para la próxima jornada de amnistía que hay acá en el Distrito Militar 4, un ciudadano que somos conocedores que aquí en Bogotá hay de diferentes regiones del país, y quedó remiso en Ipiales, en Pasto, en Cali, en La Guajira, ¿puede participar en esta amnistía o necesariamente tiene que asistir al Distrito Militar donde se encuentra registrado?
Para las jornadas especiales, para la amnistía, se puede acercar a cualquier distrito a nivel nacional y aplicaría para la amnistía. Los otros procesos de definición de situación militar sí se deben llevar a cabo. El ciudadano debe acercarse al distrito militar donde fue inscrito, donde lleva su proceso de definición militar. Para las amnistías, en cualquier distrito a nivel nacional o en cualquiera de las jornadas especiales que se están haciendo a nivel nacional, se puede acercar sin importar de qué ciudad es, de qué distrito es, en qué distrito está inscrito. Lo importante es que tenga las condiciones para la amnistía y no hay ningún problema. Se va contento con su situación militar definida por 117 mil pesos. Hay muchas personas que se acercan y uno al verificar las fechas, tenían 15, 20, 25 millones solamente en multas. Imagínate. Y se van contentos con 117 mil pesos y con su situación de situación militar definida.
¿La próxima jornada es únicamente en el Distrito Militar número 4 o es a nivel nacional?
En las diferentes ciudades y las zonas de reclutamiento se están organizando en diferentes fechas jornadas especiales para aplicar a la amnistía. En esta semana entonces vamos a estar en el Distrito Militar 4, que es de la zona 15, ¿sí? En el Distrito Militar 3, que es también de la zona 15 en el sector de Kennedy, y vamos a estar recibiendo todo el personal que tenga esa situación de remiso y que pueda aplicar para la amnistía.
Bueno, listo, fue muy interesante el tema. Le agradecemos mucho, Mayor, porque yo creo que esta es una información importante para nuestra audiencia. Pues yo supongo que ya dentro de poco sale la nueva ley, la que nos comentaba para lo de la
reglamentación.
Para la reglamentación. Entonces, pues ahí estaremos pendientes. No sé si tenga alguien en las zonas algún otro comentario o pregunta al Mayor.
Tenía una pregunta, pero ya como para terminar, en el caso de todas las exenciones, ¿no?, prestación de servicio. Hay ciertos casos que, por ejemplo, una persona de las poblaciones indígenas o incluso una persona de los sectores LGBT, personas transgénero o víctimas, pero que quieran definir su situación, pero al mismo tiempo deseen prestar el servicio, ¿podrían hacerlo?
Sí, ahí está, en la ley está contemplado que si un ciudadano está inmerso en cualquiera de las exenciones de ley y quiere prestar el servicio militar, lo puede hacer. Obviamente hay una documentación que se debe llenar, ¿sí? El ciudadano debe llenar y debe firmar para poder aplicar a la definición de su situación militar prestando el servicio. Entonces sí lo puede hacer.
Se habló, ya para terminar, mi mayor, se habló en alguna parte sobre la página de reclutamiento www.libretamilitar.mil.co. Para los ciudadanos, ¿cómo hacen ellos? ¿De pronto hay algunos tutoriales o se acercan al distrito militar? ¿Allá les explican cómo es el diligenciamiento, digamos así, la inscripción? ¿O ellos deben acudir a ciertas partes donde también cancelan, pagan para que les hagan la inscripción? Los llamados mediadores, interventores, algo así.
Es importante tener conocimiento de que los únicos encargados de definirle la situación militar a los colombianos es el comando de reclutamiento por intermedio de las zonas de reclutamiento y los distritos militares. Para la información de cómo debe hacer el registro en los distritos militares, se les da la instrucción de cómo debe hacer el registro. También lo pueden hacer por intermedio se puede preguntar y seguir las redes sociales de reclutamiento, Reclutamiento Co. En estos momentos se lanzó una aplicación, Mi Tarjeta Militar, tiene el logo de reclutamiento, el escudo de nosotros de reclutamiento, y ahí el ciudadano puede, a tan solo un clic, puede comenzar su proceso de su registro, ¿sí? Puede hacerle seguimiento a su proceso de definición de situación militar. Ya estamos a la par de las grandes instituciones.
Muy bien, eso es genial.
En cuanto a la tecnología, entonces fácilmente un ciudadano puede verificar su estado tan solo mirando el celular. Es la única aplicación, y es importante que lo tengan claro, de reclutamiento, en la insignia de reclutamiento. Hay aplicaciones que están que son ajenas al ejército, que de pronto están aprovechándose,
mercado negro,
exactamente, para hacer cosas que no deben hacer con los ciudadanos. Entonces, para mayor claridad, es importante que el personal se acerque a los distritos, que los funcionarios de reclutamiento les dan la mejor información y les podemos definir su situación militar. Es importante que no acudan a personas ajenas a reclutamiento, porque muy seguramente lo que van a hacer es robarles, por decirlo así, su dinero, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos casos que inclusive que llegan al distrito, no, ni siquiera están registrados en la página y no se explican cómo tienen una libreta. Entonces es importante no utilizar tramitadores. Los únicos que claro, solucionamos sí. La situación militar somos los de reclutamiento. No se dejen engañar.
Bien, muchas gracias por la recomendación. Creo que es pertinente.
Sí, porque sería interesante tener como todas esas claridades. Por ejemplo, entonces, ante cualquier trámite, por ejemplo, se me ocurre en este momento, por ejemplo, una rectificación de nombre. Yo tengo, digamos, mi libreta hace muchos años, ya con mi situación militar definida. Pero, digámoslo así, por cuestiones que una persona, cuando se cambia de nombre, y eso puede ser cualquier persona que se cambie su nombre, y tiene que hacer cambio de nombre pues, en bancos, en colegios, universidades. Entonces, en el caso de la libreta militar, también se tendría que ir directamente a la oficina de reclutamiento para hacer esa corrección.
Sí, claro, se acerca al distrito militar más cercano, en el caso de que si ya tiene la libreta militar, y solicitaría un duplicado. En el momento de hacer el duplicado, pues aporta los documentos para poder hacerle los cambios, y igual el funcionario de reclutamiento en el sistema va a dejar soporte y la nota de los cambios que hubo que hacer porque la persona se cambió de nombre o lo que sea. Es lo mismo cuando, que es muy común, hay personas que tuvieron la libreta militar con tarjeta de identidad. Entonces, si lo quieren hacer, se acercan al distrito y solicitan el duplicado, y ya en el nuevo documento les va a salir con la cédula de ciudadanía ¿sí? Obviamente, pues dejando todos los registros y los soportes en la página de reclutamiento.
Pues creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Agradecemos al mayor por acompañarnos en Punto de Encuentro. Es un honor que nos haya acompañado en la mesa de trabajo el día de hoy. Y agradecemos a nuestros oyentes por su sintonía y los esperamos en el próximo programa Punto de Encuentro. Pueden escuchar los podcasts en edv.unad.edu.co y recuerden, esto es Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.